cuidados, en los cuidados de mi abuela, ¿verdad? Así que fue un tiempo bonito, fue bueno, pudimos estar con ellos y ser reconfortados y reconfortarles también a ellos. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Señor, no sé cómo puedes valerte de instrumentos, Señor, tan inútiles. No sé, Señor, por qué te ha placido hacerlo así. Con todas nuestras miserias, Señor, pero nos haces portadores de tu palabra, palabra de juicio, pero palabra de esperanza, palabra de salvación, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Te ruego que no endulcemos, Señor, nuestras palabras ni nuestros oídos, Señor, para no querer escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Enséñame en esta mañana. Necesito, Señor, aprender. Necesito, Señor, comprender. Necesito, Señor, despertar. Te ruego, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de mi corazón para transformarlo completamente, para seguir, Señor, anhelando reflejar tu imagen y así como en mi vida, Señor, en la de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo la serie de mandamientos y yo siempre, cuando llego a cosas que realmente me impresionan, que me tocan, siempre hago la misma pregunta. ¿Por qué? Si alguien me dijese, Raúl, tienes que intentar no decir palabrotas tan a menudo, yo no preguntaría por qué. ¿Sabéis por qué? Porque por la gracia de Dios es un área que ya he cubierto. No se me escapan. Gracias a Dios no se me escapan. Alguna, de vez en cuando, pero ya no. Por lo tanto, ya no pregunto por qué. Sin embargo, cuando me enteré que tenía que predicar sobre el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, me he tenido que hacer muchas preguntas. ¿Por qué, Señor, a estas alturas de la vida todavía tenemos que escudriñar la ley y los mandamientos? La ley y los mandamientos. Éxodo 24, 12, el Señor dice así. Voy a leer algunos versículos rápido, hermanos, igual os vais a marear con la Biblia de aquí para allá. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que Dios mismo elige un pueblo. Voy a explicarlo de una manera más sencilla. Cuando yo quiero que mi hijo lleve una vida ordenada, cuando yo veo que hay peligros, yo le advierto. Y cuando le advierto, quiero que me obedezca. La verdad, yo sé que él no lo va a entender. No puede entenderlo. No puede entenderlo, ¿verdad? Pero yo quiero que me obedezca. Y para mí está tan claro, yo digo, si solo tienes que obedecer y te vas a evitar muchos problemas, hijo. Entonces yo veo a nuestro Señor y Padre, ¿verdad?, escogiendo un pueblo, pudiéndolos dejar en la ignorancia y desconocimiento de su carácter y su persona, pero dice, no, yo quiero que conozcas mi carácter. Yo quiero que conozcas cómo soy. Y te voy a decir una serie de cosas que son importantísimas para mí. Y no te las voy a decir de ninguna otra manera, sino con un no delante. Rotundo, contundente. No cometerás adulterio. Y él lo hace porque tiene un motivo tremendo, ¿verdad?, de preservarnos del mal. Preservarnos del mal. ¿con quién mejor que con Él podemos estar? ¿Verdad? Dice en Éxodo 31:18 y en Deuteronomio 9:10, cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, ¿verdad? Escritas por el dedo de Dios. Es palabra de Dios, lo que leemos hoy, ¿verdad? Es palabra de Dios. Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que vemos a Dios tratando con su pueblo, un pueblo que debe guardar y cuidar los mandamientos, y vemos la incapacidad del pueblo. Vemos la incapacidad del hombre de cubrir y cumplir los mandamientos del Señor. Somos incapaces. ¿Es que Dios no lo sabía? ¿Es que Dios no lo sabía que no podíamos cumplirlos? ¿Es que Dios no lo sabía? ¿Es que Dios no sabe que yo estoy aquí delante de vosotros, hermanos, con una carga enorme porque tengo 42 años? Y me hallo inmerso completamente, inmerso, puesto aquí en el mundo, en una situación en la que todavía este mandamiento me llega hasta lo más profundo de mi ser. Yo podría decir como los judíos, ¿verdad? Hermanos, tranquilos, yo solo he estado con mi esposa, estad tranquilos, pero vamos a ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios no se queda en la superficie de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Es algo mucho más profundo. En Mateo 5:17-20, Jesús, ese hombre perfecto, ¿verdad? Ese hijo de hombre, Dios, hijo, tremendo, imposible entender y comprender, dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley. Es decir, no consideréis que la ley de Dios y sus mandamientos ya no están de moda. Ya han pasado. Esto ya, bueno, es que esto es el pacto antiguo, ¿verdad? Ya han pasado. No penséis que he venido a abrogar la ley, a abolirla, ¿verdad? La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Números 23:19 oímos de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. En Santiago 4:12, en la primera parte, dice: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Dice Santiago 1:17, la segunda parte, dice: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Hebreos 13:8 nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Con esto qué quiero decir, hermanos? Quiero decir que aunque es la ley, aunque nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, ¿verdad?, en Cristo Jesús, el carácter de Dios está ahí y a veces nos cuesta comprender, ¿verdad? Pero esto es palabra de Dios. Y tengo que hacer hincapié porque en mi trabajo hay personas que consideran que soy un reprimido sexual porque no mantengo relaciones con ellas. aun estando casado. En esta sociedad, ser fiel es un problema de libertad. Es tremendo. Es un problema de libertad. Mantenerte fiel es un problema de libertad. Porque, hombre, por favor, ¿tú has visto? ¿Tú has visto con tus ojos lo que hay a tu alrededor? ¿Cómo puedes mantenerte fiel? Los judíos entendieron este mandamiento de manera superficial, porque según el hebreo, la palabra que dice adulterio, que es diferente a la de fornicación, ¿verdad?, es una palabra que implicaba el tener ayuntamiento, juntarse, tener una relación carnal entre un hombre casado y una mujer casada. Entonces ellos dicen, fantástico, bueno, esto nos viene bien, de acuerdo. ¿Sabéis por qué? Porque el judío consideraba más bien no los derechos de la mujer, porque sabéis que el comportamiento de los rabinos es tremendamente machista en muchas áreas, ¿verdad? La mujer está tremendamente menoscabada. Entonces, para ellos, el hecho de que un hombre pudiese tener relaciones con una ramera no constituía quebrantamiento del mandamiento, del adulterio. ¿Por qué? Porque si tú te habías acostado con una ramera, esa ramera no estaba sujeta a un hombre. Como propiedad. Es decir, para ellos era más bien violar, ultrajar la propiedad de otro. Esta es mi mujer. Esta es mi mujer, por favor. No la toques. Cuídala. Es mía. Dios me la ha dado. Entonces, bien, vale. De acuerdo. Yo, es tu mujer, no la toco. Pero, ¿y la joven que no está desposada? ¿Y los gentiles? Porque también parece ser que en ellos había cierto descuido con respecto a tener relaciones con gentiles. Porque los gentiles no eran prójimos. Eran lejanos. No eran del pueblo. Es impresionante, ¿verdad? Así que ahora, ¿cómo podría yo llegar a explicar este mandamiento, ¿verdad?, tan evidente, si no fuese por las benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que Él se preocupó de enseñarlas y de enseñar y reflejar el corazón de Dios en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 32. Jesús da una explicación tremenda. No olvidéis que Jesús, cuando Dios está dando la ley, Él está en el seno del Padre. Él está en el seno del Padre. Cuando Jesús nace de mujer, cuando Jesús viene a morir por nosotros, a hacer lo único que nos podía librar de la ley, lo único que nos podía librar de la condenación de nuestros pecados, Él ya había visto. Desde la presencia, en el seno del Padre, ¿verdad?, había visto el corazón de los hombres y la deslealtad a Dios. Y Él explica, ¿verdad?, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es tremendo, ¿verdad?, esta explicación tan grande del corazón y de lo profundo. Yo quiero mostraros algo. Cuando yo pensaba en la fidelidad, ¿verdad?, para Dios la fidelidad es algo tremendo, tremendo, ¿verdad?, porque Él es fiel. Pero es que para nosotros también. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dice Proverbios capítulo 33, si puede buscarlo alguien, dice, un segundito hermanos, Proverbios 6 del 32 al 35, Si alguien puede leerlo, por favor, Proverbios 6, del 32 al 35.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, herida sin vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los.
Tremendo, ¿verdad? Los celos son el furor del hombre. Es tu propiedad, es algo que amas. Mirar, yo cuando comprendí algo precioso, dice Pablo, explicando en 1 Corintios capítulo 11, él explica que Dios, el hombre es la imagen de Dios, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Y Dios creó al hombre y le puso en su huerto, ¿verdad? Al hombre. En ese pasaje Pablo explica, es algo que me impresiona mucho, ¿no? Porque en ese pasaje Pablo explica muy bien que el hombre es sin la mujer, pero delante de Dios hoy el hombre no puede ser sin la mujer. Pero el hombre nació, ¿verdad? Dios creó al hombre, pero la mujer fue tomada del varón. Eso es alucinante. Yo no sé lo que podría ser vivir solo con Dios, maravilloso. Pero Dios, que tiene un plan mucho más amplio, ¿verdad? Yo me imagino que Adán estaba completo, ¿verdad? Yo me imagino que Adán estaba completo con el Señor, porque no conocía lo que era estar con su mujer, ¿verdad? Estaba completo. Pero dice el Señor que él vio que era bueno que él tuviese una ayuda idónea, ¿verdad? Y cuando él le pone en el huerto y está con los animales y está buscando ayuda idónea, dice que no halló ayuda idónea para él, ¿verdad? Una lección importante con el tema de los animales, interesante. Pero el Señor le hizo caer en sueño profundo y de él tomó a la mujer. Y bueno, la impresión de Adán, cuando la ve, madre mía, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, varona Ish, él era Ish, Isha será llamada. Bueno, es tremendo. Yo estoy seguro que esa herencia la llevamos, de alguna manera. De la misma manera que yo no llevo la herencia de parir hijos. Pero las mujeres sí, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Es como, no es engendrado el uno del otro, ¿verdad? Porque ahora el hombre nace de la mujer, ¿verdad? Y todo es de Dios. Y él es el que hace todas las cosas. Pero es impresionante, es maravilloso. Maravilloso como Dios lo ha hecho. Es maravilloso. Anabel, ¿puedes poner una imagen que tenía ahí preparada? Mirad, esta imagen, hay muchas imágenes, ¿verdad?, que pueden reflejar algo, pero esta imagen me impresiona mucho. Mirad, ahí hay una mujer. Yo me he limitado, ¿verdad?, a pensar en mí. Podía haber puesto, tenía otra foto en sentido contrario, pero me he limitado a pensar en mí, porque esta enseñanza es para mí. Mirad. Esa mujer está confiada, abrazada a lo que quiere y a lo que ama. Pero él está pensando, yo voy a dejarlo así, ¿verdad? Él está pensando en otra. Yo cuando veo una imagen como esta, para mí es una infidelidad en lo más profundo de mi ser. Mirad. Hasta donde podemos comprender, estos son dos vasos de agua, ¿vale? Yo os lo digo, son dos vasos de agua. No tenemos la capacidad, ¿verdad?, de... Solo podemos valorar por lo que vemos. No conocemos en profundidad. Hasta que no lo probéis, no sabéis si es agua, ¿no? Podría ser ginebra, que tiene el mismo color, o cualquier otra bebida, ¿verdad?, que sea transparente. Bien. Si yo echo un poquito... Esto, lo único que ha ocurrido es que es agua adulterada, ¿verdad? Es agua adulterada. Ahora, si yo os ofreciese, ¿qué queréis? ¿Qué beberíais? ¿Qué vaso cogeríais? Es una pregunta absurda, ¿verdad? No creo que haya nadie que coja esto. Pero fijaos bien, mirad, Yo sé que los judíos no necesitaban más explicaciones. Ni yo necesito más explicaciones. No necesito más explicaciones, hermanos. Y creedme que para mí tener que hablar de esto me ha supuesto algo tremendo. Porque me veo inmerso, ¿verdad?, en una lucha constante. Hay muchas cosas que pueden adulterar, cambiar, transformar este templo, ¿verdad? Este templo en el que mora el Espíritu Santo. Y yo hace años tuve problemas con determinadas cosas que no os imagináis lo que corrompían mi alma. Y no creáis que me he librado. Todavía tengo que luchar. ¿Sabéis una cosa? Yo no tengo internet en casa. ¿Sabéis por qué? Porque es una fuente para mí, ¿verdad? Para mí, por supuesto, hermanos, para mí. Es una fuente de muerte para mí, ¿verdad? Porque no sé usarlo. Hace tiempo vi una película donde, la típica película, ¿verdad?, estamos bombardeados constantemente. Nuestro ojo no para de ver sensualidad. Yo estoy ciertamente abrumado por la sociedad en la que vivimos. Estoy abrumado. Todos los días cojo el metro y además hago un recorrido largo. Y estoy viendo cómo en gente joven, es espeluznante, está aumentando la homosexualidad. Ahora bien, ¿por qué lo sé? Porque se ve. Porque se ve. Expuesto públicamente. Es tremendo. Veo el descaro de mi ojo cuando hay algo que veo que me atrae. Veo el descaro del ojo de los demás cuando ven algo que les atrae. Y esto es una lucha constante, hermanos, constante. A este pasaje tan precioso y a esta explicación de Jesús, Job ya se anticipó. Si alguien puede leer Job, capítulo 31, versículo 1 en adelante, yo ya le diré que pare. Job, capítulo 31, 1 en adelante. Fijaos, Job es el libro, se considera el libro más antiguo de la Biblia, ¿verdad? ¿Podéis leer Job 31, del 1 en adelante? Vale, gracias Luis. Fijaos bien. Hice pacto con mis ojos y él dice una virgen. Ella no está pensando, ¿verdad? Job no está pensando en mujeres casadas. Él está pensando en jóvenes. Está pensando en lo que no está comprometido. Y él hizo pacto con sus ojos. Pacto. Hermanos, yo muchas veces vivo en victoria y otras en derrota. Y muchas veces en cuanto veo de lejos lo que ya sé que me puede generar un estímulo, tengo que cambiar la vista. Y lo hago. Y agacho la cabeza y me pongo a orar. Y es una lucha grande. Yo no sé hasta qué punto. Yo he hablado de esto mucho con mi padre. Yo he derramado mi corazón, ¿verdad? Y he pedido consejo y ayuda muchas veces, ¿no? Porque acostumbrados a hacer lo malo, ¿verdad? ¿Qué problema más grande después cuando tienes que enfrentar la realidad? Pero Dios se encarga de ponernos ahí. Es increíble, ¿verdad? A medida que crecemos en santidad, Él no deja esas cosas para mañana. Él las pone para hoy. Para hoy, hermanos. Es para hoy. Y yo muchas veces tengo que luchar tremendamente. Claro, yo hablo con mi padre y mi padre se asusta, ¿no? Y me dice, pero hijo, ¿cómo es posible? Si todos codiciamos, todos miramos, todos de alguna manera, claro, hemos adulterado. Y yo le digo, ya, papá, sí, lo sé, pero yo no quiero dar ese consejo. Yo no quiero aconsejar a alguien. Bueno, no te preocupes, si todos lo hacemos. ¿Sabéis por qué? Mirad. Mirad el pueblo de Israel. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 23, 17. Dice en el versículo, en el 14 y luego en el 17. En los falsos profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores, como Gomorra. Y en el 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es tremendo, hermanos. Es tremendo, ¿verdad? Esta reiteración, hay pasajes tremendos, ¿verdad? El libro de Malaquías, el Señor acusa a los sacerdotes. El Señor acusa a los... ¿Sabéis que las leyes eran impresionantes para los sacerdotes? Un sacerdote no podía casarse con una mujer repudiada. Un sacerdote no podía casarse con una viuda. Es tremendo, ¿verdad? ¿De qué manera esos hombres que servían a Dios en su santuario? Es increíble la ley de Dios. Y llega Jesús y pudiendo omitir este mandamiento, no solamente lo amplifica, hace entender que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, que estáis condenados, que todo aquel que piense que, bueno, yo no he adulterado. Sí, has adulterado. Claro que lo has hecho. Has adulterado. Reconoce tu culpa. Pero es que no reconocían su culpa. Así que el Señor tiene que amplificarlo. Pero además, fijaos con qué severidad, ¿verdad? La severidad es tremenda. Versículo 29 de Mateo 5. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Pero es que ya está, Señor, está claro. Pues no, Jesús aún encima va más allá y lo vuelve a repetir y dice, y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Hubo una época en la que yo empecé a crecer en el espíritu con mucho celo. Había un hambre y sed de mi Señor enormes. Y el Señor tuvo que sacar esto en mi vida, porque las veces que yo no le era fiel a Dios y a mi mujer, ¿verdad? Porque veréis, cuando mi ojo codicia, sé que me puedo meter, ¿verdad?, en una parte pequeña de la codicia del mandamiento, aunque es mucho más amplio, no solamente en la parte sexual, ¿verdad? Pero cuando mi ojo codicia, a veces no se detiene ahí, nada más, ¿sabéis? Lo que alberga mi corazón es una infidelidad grande a mi esposa. Y yo sé que la mujer que tengo me la ha dado Dios. Así que el Señor me reveló eso. Y yo a lo mejor pecaba un sábado, iba el domingo, iba pensando ya que puedo compartir y decía, pero si es que tengo el espíritu por los suelos, tengo el espíritu contristado, ¿yo qué voy a decir? Y le decía a mi padre, papá, si se pudiese ver nuestra desnudez, si de repente apareciese aquí un cartel como en los taxis, ¿verdad?, ocupado, libre, o que pusiese fuera de servicio, ¿cuántos de los hermanos que estamos aquí tendríamos ese cartel puesto? Para rendirle gloria, para rendirle adoración. Es tremendo, hermanos. Y sabéis una cosa, lucho contra esto, me amparo en el perdón de mi Señor, pero sé que es una tarea pendiente. Hendriksen, un autor muy conocido, escribió esto: hay que tomar una acción drástica para librarnos de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos nos tentará a pecar. Sin ninguna vacilación, hay que quemar el libro obsceno, destruir el cuadro obsceno, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo, pero siniestro, y descartar los hábitos perniciosos. Es impresionante, hermanos, pero hay que ser tajantes, drásticos. Yo no sé en qué situación te encuentras, ¿verdad? Yo he escuchado predicaciones de joven sentado en esta iglesia, al fondo, y sé que muchas me han entrado por aquí, me han salido por el otro lado y no han hecho mella. Yo ahora me encuentro en una lucha así, hermanos. Yo estoy luchando contra mi ojo porque quiero guardarme perfecto en santidad para mi Señor. Y voy a seguir luchando. Eso no me va a hacer que te culpe, ¿verdad?, de lo que yo ya sé que soy culpable. Soy culpable de adulterio para mi Señor. Soy culpable de adulterio. ¿Y tú? Quizá no te hayas llegado físicamente, pero es que la santidad de nuestro Señor es tan grande. Y algo que a veces digo: Señor, ¿cómo es posible? No te podemos engañar, Señor. No podemos. No podemos. No podemos. No todo lo que me es lícito conviene. Y tenemos que ser drásticos, hermanos. Y a mí me gustaría dar un mensaje más consolador, ¿verdad? Y deciros: bueno, no os preocupéis, no. Hay que ser drásticos con las cosas que no nos hacen bien, ¿verdad? El Levítico capítulo 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Señor. Me gustaría leer en la versión de... yo en una ocasión, fue impresionante, porque os puedo decir que he sido probado en mucho en esto, hermanos. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 2 al 8, me gustaría, en la versión de las Américas, ¿es posible, Anabel? O, ¿la tiene alguien? Ah, sí, gracias, Anabel. Sí, en Primera de Tesalonicenses, te he dicho Primera, ¿verdad? 4 del 2 al 8. Yo en una ocasión me encontraba en una lucha muy grande. Y de repente me apareció esto. Me tocaba, no me apareció, ¿verdad? Me tocaba en la lectura de la Biblia, iba por Tesalonicenses, y en esa lucha me decía: pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y fijaos, esto me gusta mucho porque dice: que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Su propio vaso. Hay algo, en la versión Reina Valera lo traduce como mujer, ¿verdad? Yo prefiero pensar en el vaso, que es lo que contiene, ¿verdad? Lo que contiene, ¿verdad? Porque me hace implicarme más. Cuando pienso en mi mujer, es como que huyo de mí y huyo de mi responsabilidad. Pero cuando pienso en mi vaso, en lo que yo soy, no en mi mujer, o mantenerla, porque ya estoy muy acostumbrado a esa mentira que me he creado yo para mis propios intereses, ¿verdad? Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque. Y fijaos lo que dice además, y defraude a su hermano en este asunto. Hermano, si tú tienes problemas con la pornografía, tienes problemas con tu ojo, yo no puedo defraudarte, hermano. Mi consejo es: lucha encarnizadamente contra ese problema. Y no lo dejes. No esperes. No esperes, por favor. Porque cada vez es peor. Cuando el Señor despierta en ti, elige, hijo, ¿me obedeces? ¿O sigues por aquí? ¿Qué vas a hacer? Dime, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir escondiendo la cabeza como el avestruz? ¿De verdad, seguir escondiendo la cabeza? Hermano, hermana, no podemos, no podemos escondernos. Pero bendita sea la mirada de nuestro Señor que penetra hasta lo más profundo para ayudarnos a crecer en santidad. ¿Sabéis una cosa? En este pasaje hay algo implícito que es maravilloso, una enseñanza maravillosa. Jesús nos está diciendo que hay otra vida después de la muerte. Hay otra vida después de la muerte, ¿verdad? Mejor te es entrar manco. ¿Entrar dónde? En el reino de los cielos. Hay otra vida. Es verdad que aquí cuesta, es increíble, no sé cuántas veces habéis luchado, ¿verdad? Por ejemplo, hábitos que pueden conducirnos, ¿verdad? Os hablo de mi experiencia. ¿Qué me puede conducir a un ojo adúltero? ¿El alcohol? ¿El alcohol, hermanos? Porque bajo mi defensa, y entonces, bueno, pero hombre, el alcohol, Raúl, ¿a qué te refieres? Dos cervezas. Una cerveza y media, yo con una cerveza y dos cervezas ya noto que estoy contentillo y tal, y es tremendo. Hábitos. No, espera un momento. Entonces, ¿eso quiere decir? Pero es que esto es muy profundo, Raúl, porque eso me lleva a otra cosa y a otra, y la lucha es gigantesca y enorme. Entonces, es que me tengo que... Claro, claro. Es que tenemos que desprendernos de muchas cosas. Es así. Esta es nuestra lucha. Porque, ¿sabéis una cosa, hermanos? Que si no somos capaces de negarnos a nosotros mismos, es que el costo del discipulado es tremendo. El llamamiento es enorme. Es enorme. Es una cuestión de fidelidad, hermanos. Es una cuestión de fidelidad. Yo os animo, sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor ha muerto por nosotros porque este mandamiento nos condena. No condena, pero no podemos seguir viviendo como antes, cuando no le conocíamos, no podemos. Tenemos que estimularnos, tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, y cuando tú decides enfrentar un problema, es impresionante. La lucha es tremenda. Mientras no luchas, pues te consuelas, ¿no? Bueno, es de vez en cuando, tampoco. Pero yo sé, porque soy hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí, que cada vez que tengo la tentación, yo digo, ya sé la salida. Conozco la salida, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación. Sabéis que no hay ninguna tentación que nos venga que no podamos resistir. Fiel es Dios, Él nos guarda. Luchar, dice, acercaos en Santiago, ¿verdad? También, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y Él se apartará de vosotros. Y eso es constante, constante. Hoy se va, mañana tenemos un descanso. Por eso me gusta cuando Jesús dice, les pone ese modelo de oración y dice, oraréis así, cuando dice, Señor, líbranos de tentación. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Me gusta mucho, ¿verdad? No nos metas en tentación, Señor. Si es posible que yo pueda, Señor, de alguna manera ser librado, aprender, yo anhelo, sé que la enseñanza está aquí, delante mío. Aquí está la enseñanza para que yo la coja. Está delante, Señor, yo quiero cogerla. ¿Por qué he de cogerla a base de humillación, tras situaciones, Señor, que yo sé que tú no me vas a dejar tranquilo? No lo vas a hacer porque me amas, porque estorba mi comunión contigo. No dejemos, hermanos, que nada estorbe nuestra comunión con el Señor, y no hagamos como los fariseos y escribas, ¿verdad? que pasemos por alto un mandamiento tan actual, ¿verdad? Dios es santo y Él nos ha llamado a santificación. Así que tenemos que guardarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Te animo, hermano, a luchar. Te animo, hermano, a compartir con quien tengas confianza para que podamos orar juntos, ¿verdad? Por estas cosas. Yo os propongo que ahora podamos tener, no sé, 4 oraciones, si hay, 2, 3, bueno, antes de entrar en el tiempo de alabanza, que podamos orar los unos por los otros en este aspecto, ¿sabéis? Porque yo creo que es muy, muy grande este mal entre los hermanos. Hay un psicólogo que hace poco estuvimos con él, que es matrimonialista, y él dijo que, bueno, es estadística, ¿verdad?, pero que el 80% de los cristianos consume pornografía. El 80% de los cristianos. Esto es muy grave, hermanos, muy grave. Y entre otras cosas, porque el que consume pornografía potencia un mercado, potencia una factoría que hace que mañana incluso puedan hasta intentar raptar a nuestras hijas para meterlas en ese mundo. Es muy grave, hermanos, es muy grave. Cada clic que hacemos, cada cosa que no guardamos, esto es gravísimo. Y tenemos que denunciarlo, tenemos que denunciarlo, porque mañana puede ser mi hija. Bueno, ya no es solamente por eso, ¿verdad? Si no me quiero a mí mismo, ¿qué voy a decir de lo demás, verdad? Así que vamos a orar, hermanos, por este tema.